Marihuana es la historia mágica de una planta controvertida. Es un libro de aventuras, de viaje, de fiesta, de lucha, sanación y persecución que recorre desde el primer brote en estas pampas hasta los nuevos tiempos de evolución. Es el retrato de una cultura milenaria en plena expansión, un trabajo prodigioso que se abre con uno de sus hallazgos, el kilómetro cero, dice acá, de la historia social del cannabis en Argentina, que era la iniciativa de Manuel Belgrano para extender el cultivo en tiempos de máxima tensión con la corona. Su autor, el señor Fernando Soriano, que está con nosotros. Hola, Feriano. Fernando.
Una mezcla entre Fernando y Soriano, está muy bien.
Ay, la cultura canábica. Hola, Fernando, gracias por estar con nosotros.
Por favor, un placer. ¿Cómo andan?
Bueno, felicitaciones, hiciste un flor de libro.
Flor de libro.
Flor justamente. De libro.
Ah, vamos a hacer chiste con doble sentido.
No, ya está, ya está. Ya está. Era para presentarlo nada más.
Yo me aprendí un montón en todo este tiempo.
Claro, ya te lo hicieron todo, ¿no? Ok, listo. Sí. Entonces, hablemos del libro en serio. Marihuana, la historia.
Tremendo trabajo, la verdad es que el libro va
de Manuel Belgrano a las copas canábicas.
Y además se remonta, menciona también la Biblia, digo, te fuiste como por toda la línea histórica, más allá de que te debe haber tomado un montón de tiempo. Contanos un poco eso, lo que más sorprende, que es lo que se pone en la bajada de la portada del libro, es el apellido Belgrano vinculado al cannabis. ¿Cómo es que Manuel Belgrano se toca con la marihuana?
Bueno, no se toca con la parte psicoactiva de la planta, sino que se toca con uno de los múltiples usos que tiene y uno de los más importantes en la época de Belgrano, que es el industrial. Y él vuelve a formarse en España y a fines de 1700 con la idea de darle una inyección económica a lo que todavía era el virreinato, ¿no? Claro. La revolución no estaba en muchas cabezas todavía. Y como que la minería se había agotado y entonces él empieza a pensar maneras de inyectar a la corona, ¿no? con economía y entonces piensa en sembrar cannabis por todo el suelo del virreinato porque la planta sirve para con su fibra para hacer cuerdas de los barcos, los hilados de las velas, las jarcias.
¿Ese era el uso que él pensaba para el cannabis?
Básicamente ese era el uso, en paralelo con su idea de fundar la escuela naval, que lo hizo. O sea, el libro está contado con detalles. Pasa que tuvo problemas con la corona y la corona era como que, por presión también de los monopolistas y todo, no quería mucho que los barcos salieran de acá con mercadería, sí. Por miedo a la independencia. Bueno, fue lo que pasó. Yo juego un poco en el libro con la idea de que esa negativa anidó en la cabeza de Belgrano la idea de la revolución.
Ahora, ¿había alguna remota idea de que existía dentro de la planta una sustancia que era psicoactiva, etcétera, etcétera? ¿O no tenían registro de que esa posibilidad estaba?
Yo no sé si Belgrano tenía registro. La verdad es que no lo pude comprobar, pero él vivió en España y en España, en esa época ya, por influencia musulmana, la cultura del hash era muy fuerte y se consumía hash. Uh-huh. Así que yo no sé si Belgrano probó hash o no probó, si lo que probó sabía que era marihuana a la vez, o no. Después, un poquito más acá en el tiempo, ya tengo un poco más de idea de que por ahí Rosas sí probó, porque por ahí me adelanto un poco, pero el consumo más espiritual de la planta como psicoactivo lo usaban acá los esclavos y los hijos de los esclavos. Como Rosas tenía mucha relación con ellos, iba a sus bailes y todo, creo que él pudo haber probado un pango, que era lo que se le decía, como se le decía en esa época.
¿Siempre estuvo prohibido el consumir marihuana en Argentina?
No, la prohibición es una cuestión moderna. De hecho, no estaba ni prohibido ni permitido. Claro. Pero en los años 20, por ejemplo, hasta el 1930 más o menos, se vendía porro en las farmacias. Se importaban los cigarrillos de marihuana, venían en un paquetito
¿De dónde?
De Francia, de Grimault, o Grimaud, no sé cómo se pronuncia, y se vendían acá.
Noer, se pronuncia Noer. Jean-Pierre Noer.
Jean-Pierre Noer, perfecto. Se vendía como con prospecto y todo, con instrucciones para combatir el asma, los dolores menstruales.
Justamente, además, vos en el libro mencionás muy tangencialmente, porque no es un libro que hable de otra droga que no sea, de otro consumo que no sea el canábico, pero mencionás también a la cocaína en algún momento que llegaba en barcos, en cantidades casi industriales, y no estaba relacionada con un consumo inmoral, que finalmente la moralidad es lo que entra en juego en algún momento, no sé de cuándo. La pregunta es esa, ¿cuándo se empieza a moralizar el consumo de, en este caso, de marihuana?
El de cannabis empieza a moralizar en el año 1900, en principio de los años 30, cuando se derriba la ley seca en Estados Unidos. Ya había que buscar otro negocio, ¿no? O sea, había que buscar prohibir otra cosa para tener presupuesto para combatir esa supuesta prohibición.
Claramente el objetivo siempre fue ese.
Siempre fue. Con diferentes lobbies en distintos momentos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el lobby de la industria textil sintética, DuPont, que además de ser responsable, una empresa responsable de las guerras, porque fabricaba la pólvora, también es una empresa muy innovadora en productos sintéticos. Claro. Y en ese momento, que todavía era más barato hacer ropas con cáñamo, ellos hicieron lobby para tirarlo abajo. Pero después estuvo Hearst, el gran dueño de los medios amarillistas de Estados Unidos, que fue satirizado en El Ciudadano Gay, ¿no? Uh-huh. Él también hizo un gran lobby por el negocio del papel prensa, porque también el cáñamo se usaba para fabricar papel. Se dice que la Constitución de Estados Unidos está redactada en papel de cannabis, por ejemplo.
Uh-huh. Ahora, entonces, no interviene tanto, uno podía suponer que el problema que había, o la función moral que entra en juego cuando uno piensa en el cannabis, en el consumo de cannabis, estaba más vinculada a, no sé, la presencia de la iglesia, a la oposición que hay cultural, a que una persona, no sé, disfrute, sienta placer, se relaje, etcétera, etcétera, y no tanto un negocio con plata como tan de modo tan tangible. ¿La iglesia no tiene nada que ver?
Al principio, por lo menos, no. Lo que sí me olvidé decirte es que había... fue usada también como una manera de intensificar la persecución racial. Era la época de la Gran Depresión en Estados Unidos y, bueno, una parte de Estados Unidos, como ahora mismo, consideraba que los mexicanos les venían a robar el laburo y los mexicanos tenían una larga tradición de consumo de cannabis. Igual que los negros, que, uh-huh. que viene de su tradición africana, ¿no? Todos los negros, los yaceros, Louis Armstrong era un gran fumador de cannabis, de hecho le escribe una canción, claro. Y bueno, entonces había toda una cosa de estigmatizar, digamos, que él no es ni más ni menos que lo que pasa ahora, ¿no? Claro. Siempre con las clases marginales.
¿La planta de dónde es originaria?
De China, uh-huh. de Asia.
¿Y cómo fueron los viajes? ¿Cómo fue llegando?
Y bueno, a partir de mi investigación y un poco también de mi hipótesis, la planta acompaña a las culturas a lo largo de su, digamos, recorrido por el planeta, ¿no? Estamos hablando de que hay registros de 10.000, 12.000 años, así que es de la época del nacimiento de la agricultura. ¿Y
siempre fue una planta estigmatizada?
No. En China figura en el primer herbario, que tiene data de 5.000 años, como una planta medicinal. En la India es casi una planta sagrada para la cultura Vishnu, para la medicina ayurveda es muy usada.
Nació como algo que hoy estamos peleando, ¿no?
Digo, es absurdo, por eso es absurdo, porque la prohibición es algo, claro, es una cosa moderna y si uno, basta con investigar un poco hacia atrás, que ahora está todo ahí metido en mi libro, pero basta con mirar un poco cómo se relacionaba el humano a lo largo de su historia con la planta para entender que esta prohibición es absurda. Claro.
Contás además que en el mundo antiguo se curaba, o por lo menos se usaba para, supongo que no curar, pero sí morigerar la sintomatología de la epilepsia, dolores menstruales. Había como una serie de dolencias que se
parto, atacaban. Mismo para el trabajo de parto. Sí. Hay muchas parturientas que te cuentan sus experiencias mediante y con la marihuana. El trabajo de parto es clave.
De todo. Hay que pensar que la enfermedad antes de la medicina era considerada como un diablo metido en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso el uso no era considerado medicinal o no era considerado psicoactivo o religioso. Era todo parte de lo mismo, era parte de un proceso de purga, Escotado, el filósofo español lo explica bien. Fue una cuestión sacramental, ¿no? De rito, de sacrificio y a la vez de entrega. Uh-huh. La planta ayudaba a esos trances, ¿no? Como otras plantas.
¿Sabes? Hay, con estos viajes que me decías culturales que hizo acompañando al hombre, hoy, en la actualidad, ¿hay países en donde no hay problema con la marihuana?
Sí, por supuesto. En la mitad de Estados Unidos no hay problema en el uso medicinal y ya en casi 10 estados con el uso total. Uruguay tiene totalmente legalizado, hay, países como Portugal, Holanda...
¿Cuál es interesante lo que le decís de Uruguay? Porque está legalizado, pero hace un tiempo hice un viaje muy cortito a Colonia...
La uruguaya.
Y entré a una... ¿Qué chiste? ¿Qué fumaste, cuacua? Entré a una farmacia a pedir marihuana, a ver qué decían... Dijeron, no vendemos, pero además cuando se pueda vender, no vamos a vender. O sea, una señora que estaba casi indignada. Con lo cual también, más allá de que está permitido, me parece que todavía, incluso en lugares como en países como Uruguay, hay que derribar una barrera cultural y generacional que no es fácil.
No, no es fácil.
Digo, la respuesta me llamó la atención. Una de las dos señoras de 60 años, digamos, diciendo, nosotros no vamos
indignadas,
a
indignadas, capaz. Claro.
Claro. Bueno, hay que ver después cuando les entre un bolsillo,
¿no?
si van a seguir pensando de la misma forma. Uh-huh. Ayer, justamente, la noticia de ayer fue que abrieron el registro para empezar a vender marihuana en las farmacias. Me parece, digamos, hay distintas posturas. La postura de Estados Unidos es más liberal. Uno se pone un negocio, un dispensario y vende. Y bueno, en Uruguay decidieron hacer que el Estado digamos, tenga el monopolio de la producción a través del licenciatario, ¿no? Uh-huh. Me parece bárbaro, qué sé yo, es un país chico donde se puede implementar. Y es una manera de derribar esta cuestión de que es importante para prohibir la marihuana para la seguridad pública, ¿no? Y acá hay que pensar en la salud pública. Es mucho más riesgoso para un pibe de un barrio, como ponerle, qué sé yo, moreno, ir a comprarle al dealer. Y que le venda encima, no sabes
lo que te vende.
¿Qué droga, además de esa, le puede llegar a vender? Exacto. ¿Qué riesgos corre? Eso es mucho más peligroso que una persona que la vaya a comprar en una farmacia o tenga plantas en su balcón.
Esa siempre fue la teoría y la postura del Pepe Mujica. Cuando empezó todo el debate, el Pepe decía eso, digamos, siempre. Era siempre su postura y era partidario de eso.
Sí,
seguimos criminalizando a los pibes por un cigarrillo de marihuana, ¿qué vamos a hacer con los que realmente venden y ni sabemos qué es lo que venden? ¿Qué es lo que les llega a las manos?
Lo que pasa que, bueno, perseguir a los más... a los eslabones más débiles es todo un negocio, ¿no? Para el narcotráfico y para las fuerzas de seguridad que recaudan con la guita negra narcotráfico.
Y así como hablabas de los países que tienen una relación más liberal con la marihuana, ¿cuáles son los países que tienen una relación más fuerte, más restrictiva?
Bueno, los países árabes, ¿no? Los musulmanes, por una cuestión religiosa, no sé, me imagino que te meten en un calabozo para siempre. Pero después, la verdad es que la tendencia en el mundo es una tendencia que empieza a ser amigable con el consumo de marihuana. Por
¿Desde
lo menos,
cuándo?
Y ya desde hace unos cuantos años, pero el año pasado, sí.
Eso quiere decir que ya estás viejo. Cuando uno piensa que el año pasado es ayer, es que ya empezó como pasó la barrera de los 30 y pico.
También es que en términos históricos, el año pasado es ayer.
Y además hace 2 años no me tomo vacaciones, así que es como que también fue ayer. Pero el año pasado la Junta de Estupefacientes de la ONU empezó a plantear algo que muchos líderes mundiales vienen diciendo hace rato, incluso de derecha como Vargas Llosa, que la guerra contra las drogas es una falacia y es un gravísimo error, digamos, histórico. Y eso que yo creo que está ayudando también a cambiar un poco lentamente la mirada. Y después... nada, un país bastante prohibicionista es este, ¿no? Obviamente.
¿Cuál es la situación, así brevemente, más allá de que todos leemos los diarios, pero en 5 líneas, en qué contexto, en qué situación estamos nosotros en Argentina? ¿Qué se puede y qué no se puede?
No, hoy no se puede, digamos, hoy no se puede nada. La ley te prohíbe tener plantas, te prohíbe tener droga, cualquier droga, incluida la marihuana. Lo que pasa que, bueno, se sobreentiende a partir de ciertos fallos de la Corte que si es para consumo personal vas a zafar. Pero el garrón de ir de preso, de que te saquen tu sustancia, de que te puedan echar del laburo, que tu familia piense que sos un delincuente, está. Yo creo que, de todos modos, la ley de uso medicinal es muy importante, a pesar de que le falta el autocultivo, que es clave, pero es muy importante porque empieza a poner la planta en un solo lugar. Es una planta. Si le hace bien a una nena que tiene epilepsia, ¿por qué me va a hacer mal a mí? ¿O por qué la policía me va a considerar un delincuente a mí, no?
Bueno, la situación de ridículo, el colmo que aparece en tu libro es lo que pasó hace ya cada vez más años con Calamaro y el qué linda noche para fumarse un porrito, que ahí contás con bastante detalle algo que uno terminó olvidando, pero que realmente fue, parecía un episodio de los hermanos Marx, o sea, era rarísimo.
Absurdo.
Y terminó siendo absuelto y después vuelto a, no sé si fue a condenar o le hicieron una demanda que se sostuvo durante 72 horas, una cosa así, en un segundo recital.
Sí, la historia de Calamaro, bueno, la sabemos más o menos todos, y yo creo que sirvió, yo cuento en el libro que tanto Andrés, a quien entrevisté, y yo, Estefanolo, los dos dijeron que en un momento se pusieron de acuerdo para no dar entrar a una probation, sino para dar discusión hasta el final, porque ellos entendían que así se iba a poder debatir el tema.
Uh-huh. Estamos hablando con Fernando Soriano, autor del libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, y estábamos hablando de Andrés Calamaro, y podemos también hablar de los Rodríguez, y por qué no, de Aquí no podemos hacerlo.
siempre te llevo guardada muy cerca del corazón.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Cuatro de la tarde, 13 minutos. Estamos charlando con Fernando Soriano, que viene a presentar su libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, que además es un lindo objeto como libro, hay que decirlo, ¿no?
El tamaño.
El tamaño, la impresión, el papel, sí. Digo, gran trabajo de diseño del libro, es un muy lindo objeto, felicita a quien corresponda.
Sí, a la Editorial Planeta, la verdad que se pusieron las pilas, la tapa es muy linda. Que sí.
Es lo que se llama el arte del libro, está buenísimo, pero además detrás del arte del libro está tu trabajo, que se nota que hiciste un trabajo de investigación. Digo, uno puede pensar, salió un libro de marihuana, seguro que era la excusa para pasarse un tiempo fumando.
¿Quién piensa eso?
Todo el tiempo yo.
¿Por qué si sale un libro de marihuana vas a pensar que es una excusa para me voy a fumar?
Mucha gente que sabía que venía a Cafero me decía, pedile porro. O sea, imagínate lo que es la gente.
Pero por ahí porque lo conocen a él, con un libro.
No soy dealer, soy periodista. No,
claro.
Dice cómo es la gente. La gente mezcla fideo con milanesa, se mezcla vos con sustancias impuras. ¿Qué más es?
Claro, milanesa con porro.
También, en la mezcla rebozada. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a este trabajo de investigación? Que es realmente exhaustivo y serio, digo.
No, para haber encontrado lo de Belgrano es porque esa sola perla te das cuenta de que es un trabajo serio y que buscaste mucho.
Uh-huh. Sí, sí, lo de Belgrano, lo de los Afro-Río Platense, lo del tango, bueno, me llevó 2 años y un par de meses. De un montón.
¿No te buscabas? Porque la información que hay acá adentro no se encuentra en Wikipedia, en Google, en Internet. ¿A dónde te fuiste?
Encontré mucha información en Internet, pero no te diría que la Deep Web, pero sí que
entrando en bibliotecas que tienen
mucha
libros,
data.
Claro.
Sí, mucha data. Y me hice traer, pedí que me trajeran libros de afuera y otros libros que conseguí acá, buscando, leyendo, leí mucho. Casi un año para leer y un año para escribir, más o menos.
¿Qué te sorprendió en la investigación?
Esa es una pregunta que a esta altura de tanto laburo como que se me borró la capacidad de sorpresa. Pero, por ejemplo, te podría decir cómo se me acercó un personaje interesante que está en el libro, que fue uno de los primeros tipos que fue a comprar marihuana a Paraguay y que vendía acá cuando a la gente la gente no conocía ni el olor, digamos, ¿no?
Contame bien el personaje, ¿cómo es?
Es una persona, dar mucha información, pero ahora es una persona que se dedica a otra cosa, de hecho con un pasar económico buenísimo, vive en un barrio de Zona Norte, en una casa espectacular, pero el tipo lo hacía y lo dice en el libro, yo lo hacía más por el hecho de sentirme poderoso, no por hacer dinero. Pero él empezó a ir a los 16, 17 años, empezó a ir a Paraguay, primero en micro, después en el auto que se compró, y según él llegó hasta altas esferas del poder paraguayo, ya trayendo...
Y traía sin problema para...
Sí, al principio traían sin problema, no se revisaba, no había toda una...
¿De qué año estás hablando?
Y de los fines de los 60, 70 sobre todo, ¿no? La década del 70, hasta el 76, ¿no? Después se complicó un poco, obviamente.
Tengamos en cuenta además que Paraguay, eso también está en tu libro, es un país que tiene como, no sé si una larga tradición, pero una tradición en el comercio, en el mercadeo de marihuana, pero de un tipo en particular que es lo que se entiende como el prensado, que es de la versión mala calidad de la marihuana. ¿Por qué vos decís que a partir del 2001 este prensado terminó siendo más nocivo y hoy es hasta, no sé si peligroso, pero no es lo ideal consumirlo? ¿Cuál es el problema, cuál es la diferencia entre la flor y qué es lo que se supone que es la marihuana de mejor calidad y el prensado, que es lo más barato, ¿no?
Claro, el prensado es una consecuencia del negocio, ¿no? Del negocio clandestino. Las formas de encontrarle la vuelta para pasarlo por las fronteras. No sabemos qué tiene ese prensado. O sea, obviamente suponemos que tiene agrotóxicos como mínimo, ¿no? Como mínimo. Pero no sabemos porque al ser ilegal, a ningún funcionario nunca jamás se le ocurrió... se sacan muchas fotitos con los ladrillos que incautan, pero no se les ocurre agarrar uno, estudiarlo.
No hay trazabilidad, digamos, de dónde viene, por dónde pasó y qué le pasó.
Y a mí me gustaría que hoy porque está ella, pero en otro momento otro, Patricia Bullrich, agarre un ladrillo, esos con los que se le gusta sacarse fotos, y lo investigue y le diga a los chicos que lo compran, porque los chicos van a seguir comprando, chicos, esto les hace mal porque tiene esto, y que... con un científico del CONICET o del INTA al lado que certifiquen lo que está diciendo.
Sí, y la respuesta, eso, la respuesta lógica a eso es, bueno, entonces tengo una planta en
claro. Para, pero claro, caso, ¿no? Y esa es la, la segunda parte de la respuesta que me hacía José, que tiene que ver con eso, ¿no? Claro. La flor es una flor, crece, vos le tirás agua, le das luz y oscuridad cuando lo necesita, porque también necesita oscuridad y cariño, y hay una flor que vos después cosechás y si que tenés ganas la fumás, y si no, puedes hacer aceites, de todo, ¿no?
Hay algunas cosas que me están preguntando por Twitter y quiero compartirlas con vos, porque estamos hablando con suma tranquilidad del tema, pero hay gente como Ezequiel que me dice, sí, claro, cómo no, despenalizar a los porteñitos con obra social, total, si se cruzan a las pesadas, la contención de clase media los rescatará. No pensar la despenalización para el que está contenido, sino contemplar el problema del que no cuenta con red protectora, me dicen de por Twitter.
Mirá, por ejemplo, en el libro yo cuento la historia de Miguel Ángel Durrells, ningún porteñito, un pibe de los barrios más pobres de Pilar, un peticero, un trabajador de campo, hijo de entrerrianos muy pobres. Ese pibe fue detenido con, creo que 70 gramos de marihuana, y murió suicidado en la cárcel. Entonces, ¿cuál es la desprotección? ¿La desprotección es la despenalización o la desprotección es un sistema de represión, de criminalización, que obviamente agarra no a los porteñitos o a los que conocemos la ley, sino que agarra a los pibes pobres, a los que la policía puede extorsionar para que salgan a robar para ellos, y un montón de cosas? La historia de Miguel Ángel Durrells, la historia negra, digamos, apareció suicidado, pero la investigación no avanzó por obvias razones, pero lo que se dice es que él estaba saliendo con una chica que era ex de un policía. Entonces, ¿para qué sirve la ley de drogas? ¿Para qué sirve la prohibición? Para que un policía utilice como excusa la ley de drogas para meter a alguien preso, hacerle pasar un mal momento, pero ese pibe se suicidó o lo suicidaron. O el caso de Adriana Funaro, que tenía 36 plantas para hacer medicina para ella y para los niños de su barrio, y el problema de una medianera con un vecino la derivó en una denuncia. Entonces, no sé, habría que repensar esa idea de que la despenalización desprotege. Yo creo que protege, ¿no?
En el libro mencionás un pueblo con una historia muy particular, es Jáuregui. Sí. Contanos un poco, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es Jáuregui?
Esa es otra de las historias sorprendentes que me preguntabas, Osvaldo. En Jáuregui es un pueblo inventado por un empresario belga en los años 20, y el tipo tenía una algodonera. La tenía en Bélgica y después la trajo para acá y construyó una ciudad fábrica. Es alucinante ir a Jáuregui. Si un día salen a pasear.
¿Dónde queda?
Cerca de Luján, así que es una horita de acá.
Ah, sí, sí.
Es alucinante porque el tipo construyó un pueblo. El Club Flandria de Fútbol lo construyó, lo ideó él, el Club de Ciclismo, el Club Náutico de Jáuregui, bueno, todo. Las iglesias, las escuelas. Y él, empezó con la idea, porque conocía la historia de Europa, con un cultivo experimental de cáñamo en los años 40. Y bueno, sembró, había 400 hectáreas sembradas de cannabis entre los años 50 y los años 70, hasta la dictadura. Se usaba para la estopa, por ejemplo, la que usamos para las canillas, para la suela de las alpargatas, sogas, cuerdas, bueno, todo lo que hablamos antes. Y lo curioso es que los hippies o los primeros consumidores se empezó a correr la bola, que crecía marihuana ahí, y se tomaban el tren y iban a buscar una planta que en realidad no tenía THC, o sea, no tenía efecto psicoactivo, porque se cultiva de una manera que tan apretada una de la otra que solo se
puede crecer.
Claro, crece su fibra, ¿no? Se hace fuerte desde su fibra. Y eso llamó la atención de la dictadura, y la dictadura obligó a la empresa a cerrar la fábrica y detuvo un mes preso al gerente, que no tenía idea de que de esa planta se fumaba, ¿no? Y después pasó algo más gracioso todavía. Los obligó a cerrar la fábrica y la planta empezó a crecer en los jardines de las casas. ¿Por qué?
Claro.
Porque los pajaritos se agarraban la semilla o por el
como
viento.
Cualquier planta en libertad.
Y otra cosa interesante que cuentan los trabajadores, que todavía muchos viven, hay dos datos muy interesantes. Uno es que los hacían traer a jornaleros de Santiago del Estero para levantar las plantas, ¿no? Y llevarlas al proceso, bueno, que es un proceso largo. Uno de esos jornaleros a los 14, 15 años fue Leo Dan, por ejemplo.
Eso explica todo.
Ahora entendimos absolutamente todo.
Y hablando de famosos, hay un capítulo que se llama Emilio Dizzi debutó con un porro. contó un poco, digo, está relacionado con una película que es Humo de Marihuana, que es una película casi surrealista de Lucas de Mare. Y es cierto, sorprendente que esa película se haya filmado, ¿cuándo fue? ¿La década del 60? ¿Cuándo
1968.
Suelen darla en Volver y es muy graciosa. Es
está en YouTube también.
Está en YouTube.
Es buenísima. O sea, es buenísima para consumirla de manera irónica,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Porque lo que plantea la película...
Marcela López Rey está ahí, ¿no? Que está muy mal, pobre, en esa película.
Muere. Marcela López Rey es la protagonista que muere por causa de la marihuana. De hecho, está entrevistada para el libro, Marcela, una mujer divina.
Divina. Ah, la entrevisté
todo. Sí, la entrevisté divina como ella. Era una mujer hermosa.
Hermosa,
¿no?
Hermosa.
Y el capítulo se llama así porque Emilio Dizzi debutó en el cine en esa película. Lucas de Mare tenía una idea absolutamente... insólita sobre lo que era la marihuana. Él era personaje de la noche de Buenos Aires en esa época, donde, perdón por la palabra, el que consumía marihuana era considerado puto, entre comillas, ¿no? Era la cocaína, era, digamos, fuerte, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Y entonces, bueno, plantea una idea que la verdad es que era marihuana muy, muy ficticia, ¿no? Muy psicodélica, si querés. Es graciosa verla, está en YouTube. Y en el libro, bueno, hablan los actores, hablan los periodistas de espectáculos.
Lo que llama la atención es realmente el nivel de desinformación. No es que ahora estemos atravesados por información de la buena todo el tiempo, ¿no? Pero el nivel de desinformación es flagrante. La película eso entiende que la marihuana es un flagelo en términos, no sé, casi como parecidos a los de la heroína. Hablan de alucinaciones que
digo, ¿lo entendían así o es lo que querían contar? Porque no sé si lo entendían así.
Esa fue mi primera pregunta, ¿viste, Osvaldo? Pero lo entendían así. Según ellos, Lucas de Mare estaba convencido de eso. Emilio, lo digo porque está en el libro. Emilio dice que si la película hubiera sido sobre cocaína hubiera sido bastante más real. ¿No? Apelando a los conocimientos del director en esa época. Por ejemplo, fuman, bueno, estamos en radio, pero fumaban tapando el cigarrillo con las dos manos, como haciendo un cuenco, ¿no? Uh-huh. Yo pensé que eso lo tenía que ver con el cigarrillo de utilería, para no mostrar que era un cigarrillo de tabaco o de juguete. Pero no, a mí los actores me dicen, no, De Mare creía que se fumaba así, por ejemplo, ¿no? Es todo muy gracioso. Y la protagonista muere después de dos días de consumo y aparece muerta en Villa Cariño. O sea, que asocian la delincuencia, la prostitución, ¿no?
Para que quede claro. ¿Qué hace mal la marihuana?
Yo no soy médico. A mí me gustaría que eso lo hablen los médicos. No todos los médicos están bien informados tampoco. Uh-huh. Pero sí leí muchos libros sobre cannabis y salud para hacer el libro. Uh-huh. Y yo te diría que lo más interesante que dicen los libros es... Menores no, porque están en edad de desarrollo. Manejar no, porque genera accidentes como lo genera el alcohol, obviamente. Y después...
Es casi como un celular. No hay que hacerlo alineado a los chicos ni cuando estás manejando.
¿Te das cuenta?
Mirá, voy a terminar tu pregunta y después te voy a dar un dato que es interesante. Con los casos de esquizofrenia o de psicosis, pero casos donde ya existe la esquizofrenia y la psicosis, el consumo de marihuana puede llegar a potenciar esa enfermedad o uh-huh. esa patología. Pero después que la marihuana quema neuronas, agujere el cerebro, como decía el Estelle, que es la puerta de entrada a otras drogas, todo eso es una falacia y está, bueno, en el libro hablan algunos médicos y si no, se pueden conseguir libros por internet, digamos, ¿no?
¿Y qué se aprendió con la historia de la marihuana desde su comienzo hasta ahora? ¿Qué aprendió la sociedad?
Yo creo que le falta aprender un montón. Mi primer aprendizaje, porque yo hice el libro también para aprender y porque quería conocer más, es que la prohibición es absolutamente absurda. Ese es mi primer aprendizaje. Y que la planta acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales y que nunca fue considerada, digamos, salvo por la Inquisición, nunca fue considerada una herejía ni nada por el estilo hasta el siglo XX, ¿no? Es bastante absurdo. Es una planta.
Lo que mencionas en el libro, más allá de que yo no hago como grandes defensas de lo natural en general, pero contás que los animales también usan sustancias como psicoactivas para sentir placer. Hablas, no sé si de las abejas o de cuánto es un insecto o de qué animales, pero uno de tanto hace esa defensa de volver a lo natural e imitar los comportamientos sanos, entre comillas, de los animales. Bueno, en este caso funcionaría, porque lo que vos contás es que es una tendencia incluso bastante muy natural la búsqueda como de bienestar a través de medios también naturales, más allá de, bueno, que pueda tener las consecuencias que dijiste recién.
Hay un libro muy interesante que ahora no voy a recordar el nombre, pero que es todo un estudio sobre la relación entre los animales y las plantas alucinógenas. Y Escotado también, él dice que es inherente al ser buscar embriaguez y nuevas, digamos, introspección, ¿no? Nuevas preguntas, claro, y respuestas sobre la condición. Y por eso, digamos, por eso el alcohol, ¿no? El alcohol también genera embriaguez y tiene un uso también ancestral.
Hay una idea que me parece que es bastante clara. Vos decías, la prohibición es del siglo XX, y hablando en tiempos históricos, da toda la impresión de que el siglo XXI va a ser el final de la prohibición en gran parte del mundo, digamos, incluso en Argentina. Digo, estoy hablando de todo el siglo XXI, ¿no? No sé si será antes o después, pero da toda la impresión de que la tendencia es eso, de que eso va a pasar, que es inexorable.
Yo creo que en algún momento nuestros hijos o nuestros nietos, espero que nuestros hijos o nosotros, veamos la prohibición del cannabis y alguna vez, aunque suene polémico, de todas las drogas, como algo tan absurdo como cuando las mujeres no podían votar, ¿no? Es como una cosa...
O sea que eso estaba pensando exactamente, eso es lo que decíamos cuando hablábamos de matrimonio igualitario.
Exacto.
Claro. Iba a pasar, era inevitable, podía tardar años más, años menos, el mundo va hacia eso y uno va a decir, bueno, efectivamente nuestros hijos, nuestros nietos van a decir, ¿en serio no podían? ¿Por qué? Porque, bueno, es como hoy pensamos, digo, los negros sentados en el asiento de atrás del colectivo, ¿no?
Es lo mismo, y si lo mirás con el ojo macro de la historia,
claro,
son 80, 90 años de prohibición, pero el uso de la planta tiene 12.000 años.
Es nada.
Nosotros somos nada,
claro,
y la prohibición es menos que nada, ¿no?
En tiempos históricos esto es lo que ha pasado, digamos. Bueno, fue el siglo XX.
Exacto.
Yo pensé que estos son los últimos coletazos del siglo XX.
Sí, yo creo que sí.
Hay un momento de tensión ahora, digamos, pero es eso.
Sí, el ejemplo de la ley seca también es claro, muy interesante, ¿no? La prohibición del negocio, me voy a ir hacia un poco brevemente hacia el narcotráfico en general, pero el narcotráfico genera cientos de miles de muertes en México por disputa por el territorio. No es la droga la que mata a la gente. Los consumos problemáticos, se calcula que hay 270 millones de usuarios de drogas y solo el 9% de los usuarios de drogas son problemáticos. O sea que los problemas no son de las sustancias, son de las personas, ¿no?
Hablando con el hijo de Pablo Escobar, que estuvo acá, bueno, lo has entrevistado también seguramente, nos decía exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Y es un tipo que está dando charlas al respecto y alguien que ha sufrido muchísimo por la cuestión de la prohibición de las drogas, digamos, ¿no? El asunto de que, bueno, es un momento de cambio, es un momento de bisagra en donde todo esto está ocurriendo. Fernando Soriano, autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, che, un placer.
Ha sido Fernando Soriano charlando con nosotros ahora, 4:30 de la tarde, informativo.